Bueno, estábamos hablando de la situación de Tecme, ayer hubo una audiencia, pero nos quedó a mí mis compañeros aquí en la mesa, ¿no? Tecme primero, una empresa que tiene exención de impositiva de parte de Nación, empresa que fue caballito de muestra de la industria cordobesa en plena pandemia,
Así es.
y tener contratos precarizados o a través de una consultora, independientemente de eso, que se niega ahora a pagar las indemnizaciones correspondientes.
Sí, estamos atravesando un proceso de diálogo. Creo que vamos a llegar a un entendimiento porque Tecme no es una empresa de la que particularmente nosotros llamamos conflictivas, sino que evidentemente que por ahí las empresas no están tan al tanto con respecto de las cosas como deberían ser. Si bien esta empresa tomó en plena pandemia, cuando nos mandaban todos a no trabajar y a estar suspendidos por la pandemia misma, acá la empresa tomó más de 150 trabajadores en plena pandemia. Y evidentemente que era por el pico que estaban trabajando directamente bajo el Ministerio de Salud de la Nación, quien le decía cuántos respiradores tenían que ir para tal provincia y cuántos para otra. Cortó la venta que tenía al exterior, porque tenía venta al exterior, que la UNA se está haciendo, y hasta que se regularizó la situación de la cantidad de respiradores necesarios aquí en Argentina. Evidentemente que ahora, como está el sistema de pandemia, están abastecidos, hay camas totalmente sin ocupar, que tienen respiradores, y ha vuelto a trabajar nuevamente con el mercado exterior. Pero claro, ahí le empezó a sobrar gente y empezó a sacarle de afuera los chicos que están trabajando, que se están viniendo ahora al gremio, después de tanto hablar con ellos, porque tampoco querían acercarse al gremio. Han venido, se han asesorado, han visto que lo que realmente les corresponde y lo que le estamos exigiendo a la empresa ahora es que realmente hacia los trabajadores esto fueron, no les son más útiles porque no tienen más trabajo que de la planta permanente, y de la planta permanente de aquellos que eran contratados han dejado, no sé, a un porcentaje muy bajo, un 15, 20% han dejado trabajadores efectivos de aquellos que han tomado aquella oportunidad. Evidentemente tienen que abonarle lo que por ahí corresponde. Y eso, bueno, estamos discutiéndolo tanto con la empresa, con la agencia eventual, y tanto como la empresa, haciéndola responsable totalmente Tecme de esta situación.
¿Y qué perspectivas le ven a la negociación, Rubén?
¿Cómo?
¿Qué perspectivas le ven a la negociación? ¿La empresa ha mostrado voluntad de pagar
Sí,
lo que le corresponde a los
sí,
trabajadores?
además, pero bueno, es el tema, que más allá de la buena voluntad que pueden llegar a tener o no, o que la voluntad se la tengamos que sacar con fuerza. El hecho es que están quedando muchos chicos, hay más de 50 chicos que han venido acá. Y digo chicos porque son muchachitos jóvenes, todos, no superan ninguno los 25 años, 26 años. Y lamentablemente se quedan sin la fuente de trabajo, ¿no?
¿No hay posibilidad de reconvertir esos jóvenes que se han capacitado, que ya han tenido un trabajo incluso técnico en algunos casos? ¿No hay posibilidad de reconvertir esa tarea, esa cadena de producción o a través del gobierno de la provincia, ver dónde ubicarlos?
Bueno, es muy buena la pregunta, porque en realidad sí, esos muchachos no tan solo que podría reconvertirse la buena mano de obra que han tenido o que han obtenido durante el tiempo que han trabajado en esa empresa, sino que por la misma edad que tienen, coartarle ahora el poder de trabajar, pero bueno, no son tan solo esto. A lo ancho y a lo largo del país hay mucha cantidad de jóvenes que están sin trabajo, y ese es el gran problema que estamos teniendo. Estamos teniendo, tenemos. No hay el gobierno nacional, y digo de hace rato, los gobiernos nacionales que han pasado, ninguno ha estado a la altura de las circunstancias con el tema de la industria y la producción. No es un país productivo, no es un país que se quiera desarrollar. Por eso que se lamenta, y por ahí vemos que los chicos, los jóvenes que quieran sumarse a lo que es el trabajo y sumarse a lo que es la fuerza laboral, evidentemente no consiguen porque evidentemente que acá no tenemos un trabajo seguro. Y acá tenemos para muestra, tenemos a un Volkswagen que existe un día para el otro, cerró los programas que tenía trabajo para varias empresas nuestras y nos ha dejado con 5 o 6 empresas con producción cero durante los meses ahora de diciembre, enero y febrero.
A eso le quería preguntar, Urbano, ¿cómo tomaron esta situación de suspensión?
Y mala tenemos que tomar porque estamos en una plena discusión. A ver, hay acá las cámaras del sector, que es núcleo del sector autopartista, están hablando con nosotros. Se ha formado una comisión nacional de autopartismo, pero ya a los fines de ver cómo podemos seguir trabajando, cómo se van tecnificando algunas empresas del sector nuestro. Pero es al vicio que se tecnifiquen bien las empresas, que estén a la altura de las circunstancias. Si quieren, tienen que dar trabajo, que son las automotrices, ni siquiera cumplen con los programas de trabajo. Y se podrá decir y se podrá asegurar de que no es problema de ellos, de que ahora hay un microcomponente, que ese microcomponente no se encuentra, que lo fabrican en un solo lado. Y ya somos grandes para meterle el dedo en la boca y pensar de que un microcomponente no se puede fabricar en otro lado. Por ejemplo, la empresa Toyota no tiene ningún problema con los microcomponentes. ¿Y cómo puede ser que algunas otras empresas automotrices sí lo tengan? O sea, hay algo raro. Yo creo que es algo que, bueno...
¿Especulación?
Es una especulación tremenda que se viene haciendo y que lamentablemente nosotros tenemos que verlo. Y yo lo estoy discutiendo con mis pares a nivel nacional porque yo estoy viendo de que no pasa por eso. Yo creo que pasa por otra cosa muy, muy importante, que lo que le interesa mucho del sector automotriz... En este caso, el sector automotriz, tratar de ver cómo pueden meter una brecha en el sistema, en la legislación laboral que tenemos. No es que vengan únicamente por el autopartismo o por la UOM, vienen por todo lo que es la legislación laboral, por la ley de control de trabajo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos la mejor legislación laboral que existe en el mundo. Y bueno, vienen por eso, para que se terminen las indemnizaciones, se terminen las vacaciones, se terminen los aguinaldos. Ese es el verdadero objetivo que están teniendo y bueno, y empiezan a poner trabas de todo tipo, que se suspenden de un día para el otro. Han comenzado ahora con esto, quieren que los trabajadores se suspenden de un día para el otro, caso Volkswagen, que está, por eso digo, doy el ejemplo de Volkswagen porque es lo que está pasando ahora y después va a pasar seguramente con Iveco, con Fiat, con Renault, va a seguir pasando, no es que... Y bueno, sí le podrán decir que es un microcomponente que nosotros, que a nivel mundial está pasando de eso, pero realmente no... Y aunque así fuese, yo creo que esa falta de previsibilidad la tienen que tener como llegó empresario, los mismos empresarios, y no tratar a los trabajadores. De repente nos encontramos que lo único que corre riesgo acá es el trabajador, con su puesto de trabajo. Y los empresarios, bueno, si no hay trabajo, te suspendo de un día para el otro, sin discusión, sin buscarle una vuelta, sin ver realmente cuáles han sido los motivos de la crisis que tienen, sin pelearla un poco en conjunto, porque los automotrices con la autopartita nuestra son clientes uno con el otro. Pero nosotros somos socios con la fábrica nuestra, somos socios, somos colaboradores directos, en el cual mucho tenemos que ver para que puedan mantenerse estas empresas en pie también.
Será tema para tratar más adelante. Es muy buena la punta que ha tirado Rubén. Charlamos más en otro momento, ¿le parece?
Sí, como no, estoy a disposición.
Un saludo grande entonces. Rubén Urbano, secretario general de la UOM, tangencialmente tirando otro tema, ¿no? También, que ¿cómo?
6 empresas con suspensiones en Córdoba.
Empresas con suspensiones. Y también cómo controlar para que este desbande no llegue a los trabajadores, justamente el caso de Tecme. Muchos chicos jóvenes, un recurso humano formado en una especialidad muy puntual y que ahora no tienen trabajo. ¿Sí? 8:26 de la mañana, bueno, vamos a seguir ahora con información judicial, María Esther.
Bueno, fue confirmada la condena a 13 años de prisión a Micaela Brenda Baratini, esta joven que, bueno, está detenida en Bower. Desde hace tiempo ya, desde hace años, por las heridas gravísimas que le causó a quien era, digamos, su amante, Sergio Fernández, un hombre que a su vez tenía su familia y demás, pero que tenía vínculos con Micaela Brenda Baratini. Sin explicar exactamente por qué razón o qué motivación habría tenido, ella fue condenada por la Cámara del Crimen a 13 años de prisión, y lo novedoso del caso es que la acusación había llegado como lesiones gravísimas, pero durante el juicio la fiscal de Cámara, Laura Battistelli, agravó la acusación y la colocó en un intento de homicidio con alevosía. Por esa razón, una pena tan importante, 13 años de cárcel. La defensa de Brenda Baratini está analizando si recurre ahora a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, porque el Tribunal Superior de Justicia, en todos los términos, avaló la condena con jurados populares a 13 años de prisión por el intento de homicidio. Vamos a escuchar a Laura Battistelli, la fiscal de Cámara, que fue la autora de ese cambio de carátula que agravó la situación de la joven.
Este Ministerio Público, que en su momento fue quien consideró que correspondía un hecho diverso, o sea, un cambio en los hechos que se le endilgaban a Brenda Baratini, esto es, que debía responder como una tentativa de homicidio, fue efectivamente confirmado por el Tribunal Superior, así que este Ministerio Público está totalmente conforme con ello. Y además hay algo a destacar, que es que también el Tribunal Superior de Justicia, haciéndose eco del fallo de la Cámara y de los alegatos de este Ministerio Público, no hizo lugar a que existiera en el hecho que se le enrostrara a Brenda Baratini ninguna cuestión de género que la pudiera colocar en una situación diferente a la que tuvo dentro del contexto de la tentativa de homicidio. Y eso no es tan solo un respaldo al fallo de la Cámara, sino es un respaldo a el sentido común de todas las personas ciudadanas que integraron el jurado popular y que se hicieron eco del pedido de esta fiscalía para no hacer lugar a que había una cuestión de género.
Laura Battistelli expresando la conformidad de la ratificación por parte del Tribunal Superior de Justicia de todo lo que se decidió en aquel juicio.
Hay un montón de dudas, ¿no? Te voy a pedir primero que me lo expliques para el lenguaje llano. ¿Qué significa esto?
Si ella hubiera sido condenada por lesiones gravísimas, hay penas que parten de los 4 años. Por homicidio parten de los 8 años, por eso un monto de pena mucho más importante. El caso tomó, digamos, estado y notoriedad, porque justamente donde hirió esta joven a quien era su amante es en las partes íntimas, en la zona genital. Y eso fue considerado por la fiscal en el momento de ponderar por qué cambiaba la acusación en justamente eso, que es una zona que provoca, digamos, la herida, provoca un desangrado que podría haberle causado la muerte. Pero vamos a ver qué hace la defensa de Brenda Baratini, porque quiere que revea esta condena a un tribunal que no sea de Córdoba. Hasta ahora, digamos, conteste a la tradición en Córdoba, digamos, hay una confirmación máxima en estos casos y con semejantes actores. Laura Battistelli es hija de una ex vocal del Tribunal Superior de Justicia. Bueno, pero más allá de eso, en los argumentos que dio el Tribunal Superior de Justicia, la defensa está buscando si es que respondió a todos los planteos que hizo. Por el trato que le dispensaba ella, si bien eran amantes, digamos, no era una relación aceptada o mostrada socialmente, sino una relación paralela, había incluso destratos por parte de él hacia ella. Pero fíjate vos, en el fallo del Tribunal Superior de Justicia no se analiza la motivación. ¿Por qué lo quiso matar en todo caso? Si es que lo quiso matar. ¿Qué es lo que niega la defensa?
Es básico.
Nunca lo quiso matar, porque si lo hubiera querido matar, hubiera buscado en Google cómo poder matarlo. No, buscó cómo herirlo en sus partes íntimas. la cuestión de género, digamos, en todo momento Exacto. se la mostró a ella y a él no. Uh-huh. Él, incluso él tiene, digamos, vida pública porque integra una banda uh-huh. De música. Uh-huh. Y tengo entendido que en estos días tiene incluso recitales pendientes.
Uh-huh. ¿Eh? Que en todo caso no está mal proteger a la víctima de un delito, resguardar su identidad, pero ocurre lo contrario cuando las víctimas son mujeres, que en general, cuando hay un femicidio, cuando hay una situación de violencia de género, lesiones en un contexto de violencia de género hacia una mujer,
lo primero que hace.
La más expuesta es la víctima. Son las fotos de las víctimas las que circulan e incluso hasta la justicia y el propio periodismo empiezan a inmiscuirse en la vida privada de la víctima, uh-huh. Mientras que del victimario apenas se conoce su nombre, casi nunca se conoce su rostro. Y en este caso el tratamiento fue absolutamente diferencial por parte de la prensa, pero también por parte de la justicia,
sí, con
digamos.
Una excepción del morbo absoluto en las primeras
claro.
horas, me acuerdo que trascendió
un foco puesto en el morbo,
él,
claro.
de él tirado de casi
y un gran respeto por resguardar la identidad de la víctima, en este caso un hombre, y una sobreexposición de la victimaria, digamos.
Exactamente, acá se cargó mucho las tintas sí, por... Sí. el tipo y el lugar del cuerpo de la lesión, ¿no? Uh-huh,
exactamente. Pero lo que me parece el dato más interesante que mencionabas, María, es esto de que cómo no se explica cómo...
Móvil,
¿cuál
no se
fue la motivación?
La motivación, claro. Se desconoce cualquier contexto de violencia de género en la relación, digamos, o de destrato, o de violencia. Y además que se pone una intención que no está argumentada.
No se argumenta.
No está argumentada. ¿Por qué es que se supone que lo quiso matar, digamos?
Vamos a ver. Por ahora la confirmación es absoluta y total por parte del Tribunal Superior de Justicia a la Cámara Segunda del Crimen que la condenó.
8:34, síntesis local de noticias con Flavio Solana y Telquín.